Bueno, hasiko gara, bai. Bueno, lehen da bizi eskerrak emon. Lehen da bizi eskerrak emotea egoari eta hemen zaudeten guztioi hemen egotagatik entzuten. Ohore bada niretzako hemen bi langile, bi ezitzaile honekin mahai hau konpartitzea. Gracias a todos por estar aquí, gracias a EGOA por la invitación. Es un placer para mí estar hoy aquí compartiendo mesa con Jaume y con César. Biek daukate gauza batzuk amankomunean, biak dira irakasleak, biak daude hezkuntza kritikoarekin konprometituak, langileak, ikertzaileak, eskuzabalak, beraien ezagutza guztia publikoa eginez. Son los dos profesores comprometidos con la educación crítica, trabajadores, investigadores, que ponen al servicio público todo el conocimiento generado. Y es un honor para mí estar hoy aquí. Les presento brevemente y luego les doy paso pues, a todo lo que tienen que decir y que compartir con nosotras. César es profesor en la Universidad del País Vasco desde hace casi 30 años. Doctor en sociología. Ha trabajado como profesor visitante en diferentes universidades americanas, en diversos proyectos en Latinoamérica. Ha dirigido diferentes proyectos de investigación en diferentes temas sociales, como son la sociología de las migraciones, minorización cultural, exclusión social, sociología de política social y otros temas específicos como son el control penal, las drogodependencias y el SIDA. En estos temas tiene multitud de publicaciones, voy a mencionar algunas. Acción colectiva y trabajo psicosocial frente al estado de malestar, la situación del pueblo gitano en el País Vasco, inmigración y culturas minorizadas, la infancia inmigrante en la escuela, situación de las mujeres en las cárceles del País Vasco, cárcel, drogas y SIDA, trabajo social frente al sistema penal, entre otras. En la actualidad participa en diversos movimientos sociales de denuncia y ha participado y acompañamiento a colectivos excluidos o criminalizados. ¿Algo más que añadir, César? ¿Que me deje por ahí? Muchas cosas, ¿no? Bueno, Jaume Martínez Bonafé comenzó como profesor o maestro de escuela en sus 10 primeros años, ¿no?, de profesión. En la actualidad es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y profesor titular jubilado en la Universidad de Valencia. Ha sido fundador y destacado militante de los movimientos de renovación pedagógica. Entre otros, representó este movimiento de renovación pedagógica en el primer Foro Mundial de Educación de Porto Alegre, en Brasil. Ha sido miembro fundador en representación de la Universidad del Instituto Paulo Freire de España. Pertenece al Consejo de Redacción de diferentes revistas científicas de ámbito nacional e internacional y ha publicado multitud de trabajos sobre desarrollo curricular, formación del profesorado, innovación educativa, políticas de control sobre el currículum, etc. Entre otras, pues por señalar algunas, políticas del libro de texto escolar, ciudadanía, poder y educación, la ciudad en el currículum y el currículum de la ciudad. Coordinó una investigación que fue Premio Nacional de Investigación para el CIDE y tiene publicados también capítulos sobre políticas de control del currículum y ha escrito y ha dirigido un documental llamado Cambiar la escola en Freinet. Actualmente está dirigiendo investigaciones sobre las políticas de control a través del material curricular, sobre las culturas populares, y su relación con el currículum y sobre la ciudad como experiencia y creación de subjetividad. Y por señalar otros dos artículos más recientes, están Enseñar en la Universidad Pública, Sujeto, Conocimiento y Poder en la Educación Superior y El Problema del Conocimiento en el Triángulo entre Capitalismo, Crisis y Educación. Bueno, pues como veis, amplio conocimiento en el tema que nos ocupa hoy. Yo quería preguntaros, para comenzar el conversatorio, hemos estado escuchando a lo largo del día multitud de aportaciones en diferentes aspectos sobre otra universidad, una universidad que está en diferentes contextos, en diferentes marcos. Arturo nos hablaba del pluriverso, salía por ahí el marco del buen vivir. Diana nos presenta otro contexto totalmente enriquecedor y no tan visible, o al que dedicamos tanto tiempo. Hemos hecho un diagnóstico inicial, ¿no?, de cuál es la situación, qué percibimos, cómo percibimos la institución, cómo percibimos su papel en la sociedad, qué falta, cómo están hechos los diseños, cómo se construyen las relaciones. Y a mí me gustaría saber un poquito, brevemente, cuál es vuestra percepción de la institución universitaria en la actualidad. ¿Es posible otra universidad? ¿Y cómo y para qué?
Pues, bueno, a ver, primero y antes que nada, muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias porque si siempre es un privilegio tener esto, un micro en la mano y una tribuna pública desde la que decir lo que uno piensa, sueña, propone, pues hacerlo aquí y hacerlo de la mano de las amigas de EGOA es especialmente emotivo para mí, y además hacerlo en un contexto en el que vamos a hablar de esto, ¿no?, de las políticas reales y de lo que hacemos y de lo que nos pasa y de lo que le podría pasar y no le pasa a la universidad pública, pues caramba, es especialmente para mí muy agradable, ¿no? Así que gracias de verdad por la invitación. Yo, cuando Amaya, ¿no?, me dijo, ¿qué te parece? Sí, pues pensé bastante, ¿no?, qué podía hacer aquí. La verdad es que me lo he currado, aunque no se va a notar nada, ¿no? Pero me lo he currado porque al final lo que he pensado es que después de más de 30 años dedicados a lo que es el título del conservatorio, es decir, ¿qué hacemos, ¿no?, para ayudar a que crezca ese sujeto crítico, ese sujeto político? ¿Qué hacemos para cambiar las cosas de verdad, ¿no? ¿Qué hacemos para que esto pueda ser de otra manera? ¿Y cómo lo hacemos desde el convencimiento de que, si no es desde la construcción de otra manera de ser, como personas y como colectivos sociales, ¿no?, es decir, no cambiamos nada? Si yo me he dedicado a esto, pues lo mejor que puedo hacer es hablar desde mí, desde lo que a mí me ha pasado, desde lo que yo he vivido, desde lo que yo he experimentado, desde donde yo también he disfrutado, ¿no? Así que más que un guión pseudoacadémico sobre qué pasa con la universidad y cómo nos pensamos esto de conocimiento y la creación de un sujeto político, yo lo que os voy es a contar cosas que a mí me han pasado. Claro, sabiendo que detrás de cualquier relato, de cualquier historieta, de cualquier anécdota, hay una teoría. Y yo creo que lo que es importante es ver, analizar, discutir sobre todo esa teoría. ¿Qué teoría del sujeto, qué teoría del conocimiento y qué teoría de las relaciones entre sujeto y conocimiento hay detrás de una historieta? Por ejemplo, la que os voy a leer ahora, porque quería empezar con esta historieta, que os la voy a leer aunque forma parte de mi biografía personal, de mi biografía profesional, pero me gusta leerla, y me gusta leerla como la publiqué en la revista Cuadernos de Pedagogía, una revista que, de paso, aprovecho para dedicar un pequeño homenaje, en un momento en el que ha caído en manos de la Fundación Trilema y de esa especie de pseudo pedagogía catolicista, yo no sé ya cómo llamarla, me da igual, pero que, en fin, después de tantos años soñando de la mano de Cuadernos de Pedagogía, al lado de Cuadernos de Pedagogía, apoyando Cuadernos de Pedagogía. Bueno, por cierto, claro, esta mañana lo comentaba cuando hablábamos de la universidad y de la... Bueno, yo he tenido un cierto reconocimiento, un importante, dejadme que lo diga así en términos muy pedantes, un importante reconocimiento académico en el plano ese puramente academicista, es decir, por ejemplo, me jubilé con 4 sexenios de investigación, etcétera. Pero mi reconocimiento real, mi auténtica legitimidad, aquello que me ha permitido, por ejemplo, estar esta tarde aquí con vosotras, es decir, lo que me permite decir, atención, estoy aquí y estoy aquí porque me han invitado a Maya, a Gema, etcétera, es porque he publicado en Cuadernos de Pedagogía, que es una revista que no tiene ninguna legitimidad académica, que no sirve para puntos de ningún tipo, que no puntúa para nada y que no hace... Pero es ahí, precisamente, en esas revistas, en esos espacios de combate pedagógico, de lucha pedagógica, de eso, es en esa revista donde de pronto aparecen determinadas voces que dicen, no mis voces, yo me he formado con la revista. A mí me dieron un título, pero yo he aprendido con la revista y desde lo que la revista ha significado, movimientos de renovación pedagógica, escuelas de verano, en fin, y un montón de experiencias que nos han servido para poder ser de otra manera, ¿no? Bueno, déjame que os cuente la historia de Ramón, que como digo en el texto, Ramón tenía 9 años. Ramón tenía 9 años cuando yo era su maestro en la escuela pública de la Pobla de Vallbona, allá por el final de los años 70. Aquel niño de cabellos revueltos y rodillas marcadas por los golpes del juego y las aventuras de los huertos estaba prematuramente etiquetado como un desastre, como un fracasado escolar. Así me lo presentaron los colegas. Oh, ya verás, cuando toque Ramón, no me decían. Así lo certificaba el libro de escolaridad. Así parecían percibirlo la familia y los vecinos, los padres. No, mire, yo, Ramón, los chiquillos, los amiguetes. No, yo con Ramón, no. En fin, era terrible, ¿no? Sin embargo, muy pronto Ramón empezó a ser un niño muy admirado por sus amiguitos y amiguitas de la clase y, desde luego, también por su maestro. Todos y todas esperábamos ansiosos que cada mañana que se abriera la puerta del aula... Claro, siempre con unos minutos de retraso, que para eso era un fracasado escolar, ¿no? Bueno, pues todos y todas esperábamos ansiosos cada mañana que se abriera la puerta del aula y apareciera Ramón. El chaval sacaba de su maltrecha mochila un papel arrugadito que a menudo adornaba con alguna mancha de aceite, subía la tarima de madera, que algún día fue territorio exclusivo de maestro, y se ponía a leer. Entonces salían de aquel papel las historias más hermosas, más imaginativas y más divertidas que ustedes puedan suponer. Todos y todas nos quedábamos en silencio, atentos y expectantes, y poco a poco las miradas de las niñas y los niños se encendían con aquellas historietas. Yo aprovechaba aquellos textos libres, aquellas creaciones literarias, para trabajar otro currículum de otra manera. Con Ramón dibujábamos, medíamos, contábamos, discutíamos, escribíamos, pensábamos, viajábamos, leíamos, cantábamos, sentíamos, aprendíamos. Desde los textos de Ramón recuperé la cultura popular, la experiencia de la vida cotidiana, el deseo de los niños, los proyectos que ilusionan, los saberes que se dejaban querer, los territorios y culturas que se dejaban explorar. Yo empezaba por entonces a ensayar la pedagogía Freinet y tenía muy claro que la escuela debía estar al servicio del pueblo y no al contrario. Nunca olvidaré, además, el tierno y afectivo reconocimiento del grupo hacia este amiguito a que se le otorgó, dentro del territorio libre del aula, la autoridad de ayudarnos a todos y todas a crecer y experimentar el verdadero sentido de vivir. Con Ramón entraba en el aula el sujeto, la biografía, la palabra propia, el deseo. Y acabo el texto diciendo, supongo que se dan ustedes cuenta que no estoy hablando de didáctica, sino de política. De un modo de entender la escuela, el maestro y el currículum, nacido del deseo de emancipación, de la voluntad de resistir las presiones de la escuela, reproductora de desigualdades sociales, y buscar espacios para ensayar pedagogías libertarias. Fue seguramente ese deseo emancipatorio el que me acercó a la intuición y el ensayo de partir y reconocer precisamente lo que la escuela oficial, la del éxito de unos para el fracaso de otros, despreciaba. El fracasado escolar. Bueno, pues yo he querido empezar con este texto porque creo que es esto, ¿no? Es esto, bueno, ahora os contaré, es esto lo que nos pasa o lo que debería decir, es la idea de que si no nos preguntamos quiénes estamos aquí, quiénes sois, a qué habéis venido, a dónde vamos juntos, qué queremos hacer, ¿no? ¿De quién es esto? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es la dueña? ¿Qué nos dejan hacer? ¿Qué nos prohíben? Si no empezamos a preguntarnos desde nosotros y nosotras qué es lo que nos pasa y qué es lo que podemos seguir haciendo juntos dentro de un aula, ya me explicaréis para qué sirven las aulas. Por cierto, ya que estoy con la palabra, llevo todo un rato agradeciendo a esta aula, una cosa. Es decir, os podéis imaginar que esto es la antítesis absoluta de lo que es una pedagogía crítica, una pedagogía constructivista. Esto es la barbarie académica. Es decir, aquí caben 100 personas y un tipo que aquí arriba, que seguramente será más un tipo que una tía, que aquí arriba sube obviamente solo para dictar. Porque esos bancos están atornillados solo para que ustedes puedan ponerse a escribir, ¿no? Pero tienen una cosa encantadora, y es una puerta cuyos goznes chirrían. Y permite inmediatamente escaparnos, si no por la puerta o por la ventana, y averiguar quién entra, quién sale, por qué se va, por qué viene, a dónde va, qué le pasará, etcétera, etcétera. Y entonces eso nos permite, en fin, romper un poco con la absurda dinámica de lo que puede estar pasando aquí dentro, si lo entendemos en términos puramente institucionales, ¿no? Bueno, esto... déjenme que les cuente todavía, otra anécdota, otra historia que tiene que ver con lo de Ramón, pero ahora ya pensado en clave de lo que he venido haciendo en los últimos años de mi docencia en el grado de Educación Social. Todos los días, de todas las semanas, de todo el curso, yo empiezo mis clases, bueno, pues lo de mis es una forma de hablar, yo empiezo mis clases con un estudiante o una estudiante puesto de pie frente al círculo de iguales, con el cuerpo, mostrando el cuerpo y la voz y tal, pero con el corazón haciéndole así bum, 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 y las manos sudándole muchísimo, porque va a ponerse a contar algo que tiene que ver con su experiencia personal, con alguna historia que desea contarle a los colegas de la clase. Es la actividad mejor valorada de la clase. Sin embargo, es de las más difíciles, ponerse delante de los demás, ponerse a hablar. Y ponerse a hablar no del tema 17, no de lo que hicimos ayer, no del ejercicio no sé qué, sino de lo que me pasa. De lo que me ha pasado, de lo que me interesa y quiero compartir con las demás, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una tarde con especial emoción la de un chaval que se pone de pie y dice: bueno, yo he venido aquí a hablaros de cómo mi abuelo me enseñó a dialogar con los árboles y las plantas. Porque mi abuelo, que era agricultor, decía que no siempre hay que ir al campo a trabajar y que hay momentos en los que es necesario simplemente dialogar, pasear y fíjate qué nos dice esta hoja, fíjate qué nos dice este árbol, observa esta planta, escúchala, mírala como... Y entonces era increíble, ¿no?, la emoción con la que el chaval estaba hablando de los saberes de su abuelo, pero era también especialmente emotivo para mí las miradas encendidas con las que los estudiantes y las estudiantes estaban escuchándole. Y era, es decir, fuera una de las actividades o la actividad que siempre valoraron mejor en la clase. Y lo titulábamos 3 minutos de verdad. Y titulábamos esta actividad 3 minutos de verdad en homenaje a un poema de Evtushenko que Evtushenko escribe en homenaje a su vez a un estudiante, Manzana, cuyo nombre, bueno, el nombre era José Antonio Echevarría y el nombre el clandestino Manzana, que entra en la emisora de radio en la época de Batista, lanza una proclama al pueblo, entra a la policía y lo mata. Yo cuento y leo este poema en la clase y adoptamos el título del poema, 3 minutos de verdad, para identificar la actividad de la clase. Bueno, pues os he contado 2 anécdotas, 2 historietas, 2 experiencias que tienen que ver con lo que a mí me ha pasado, con lo que yo he estado haciendo en clase, pero que a su vez me parece que nos ayudan a empezar a plantearnos, bueno, primero que es posible hacer cosas y segundo que es posible hacer cosas con la gente, desde la gente y para la gente. Y no a pesar de la gente o más allá de lo que pasa o que de las personas que tenemos delante de nosotros cuando entramos en un aula como profes, ¿no? Pero bueno, lo dejamos aquí de momento.
César. Sí.
Bueno, arratsaldeon guztioi. Yo la verdad es que estoy un poco aturdido. Bueno, agradecer, por supuesto, a Egoa que a un tipo como a mí se le invite a un acto académico, que estoy bastante descreído de la academia. O sea, yo nunca he trabajado en mi vida. Yo he dado clases porque me gusta leer y escribir y me han puesto gente para contarle cosas y para trabajar, ¿no? Todo lo demás me sobra de la academia y cada vez más, ¿no? La pregunta es qué hago, ¿no? Es decir, yo he trabajado mucho tiempo con la cuestión de las alternativas al sistema penal, la justicia restaurativa, la abolición de la cárcel, etcétera, y ahora tengo mucho más claro que antes de la cárcel hay que abolir la universidad y también esta, ¿eh? O sea, que vaya por delante esto, porque esto es un... El ejemplo que has puesto, vamos, yo invito a los alumnos a que en vez de hacer pintadas, que se lleven a esta rima, ¿no? Y precisamente creo que en construcción de espacio hay que, es muy importante, ¿no? Y fíjate, bueno, el otro día ya mandé un montón de cosas que podían ser infinitas reflexiones, porque esto sería una catarsis, ¿no?, sobre la experiencia de todos estos años en la universidad, Valga por delante que precisamente uno de los de las cuestiones que más me aporta la universidad es que si hoy se haría un concurso de profesorado en la UPV, de qué profesorado más asignaturas distintas, cursos de doctorado y másteres, estoy seguro que la ganaría, porque he dado de todo, ¿no? Pero esto no es una tontería, sino que esto es importante porque precisamente para mí uno de los grandes dramas de la universidad es que hemos caído de una manera brutal en todo lo que tiene que ver con la tecnificación del saber y el asesinato de todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales generales, empezando por la filosofía, la pedagogía, la sociología, ni te cuento. La historia, vamos, ¿eh? Es decir, ha habido claramente un brutal identificación de la calidad con la competitividad y con la tecnificación del saber. Esto es terrible, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque, mira, yo también voy a lo que voy a hacer es empezar a citar, me ha parecido buena idea, ¿no? Una de las cosas, bueno, porque estoy contigo en que me ha costado un montón preparar esto, ¿no? Y más ahora que estoy viendo aquí que hay gente que conozco y que son los locos de esta universidad, ¿qué hacemos, no? Es decir, el loco, se dice que el que habla consigo mismo está loco, y no es verdad, es un sabio, ¿no? Yo ya hace mucho tiempo que... Y hablar o dialogar con gente que sabes, identificas en lo que está y lo que es, pues es importante, ¿no? Y para reflejar esta sensación, hablando de la inteligencia y la emoción, que para mí es lo mismo, ¿no? Porque está en el mismo sitio del cerebro, ¿no? La inteligencia sentiente y el sentimiento inteligente que decía Zubiri, ¿no? Pues voy de algún modo a explicar esto a partir de un pequeño texto, ¿no? Que de algún modo creo que refleja esa sensación que yo tengo y que incluso la he compartido con el alumnado algunas veces y nos ha dado mucho juego para entender qué está pasando, ¿no? con la universidad, ¿no? Esta universidad que, por suerte, yo entré por amenaza sindical, gracias a que estoy en un sindicato que compartimos aquí algunos desde hace muchos años. Estoy a pesar de la universidad, tendría que explicarlo, ¿no? A pesar de la academia, y yo no debo fidelidad absolutamente a nadie, ¿no? Ni a ningún catedrático, ni a ningún oligarca de ninguna universidad. Una universidad que, por desgracia, muchas veces se refleja en la universidad privada. Aquí los que mandan son los de la privada, ¿eh? Por eso estamos donde estamos. Y yo creo que había que redefinir todo, porque precisamente somos gente que tenemos claro que el proceso es de publificación. No estamos en una universidad pública, estamos en una universidad de la administración. Yo soy un trabajador de la administración, no soy un trabajador público, ¿qué más quisiera yo, ¿no? Y yo creo que todas estas reflexiones son muy importantes ir haciendo. Entonces, el proceso, la sensación, lo voy a recoger en un texto. Bueno, el texto está recogido de un libro de Jorge Redman, el de Vivir como buenos huérfanos, que es el último que ha publicado, pero digo porque está recogido ahí, y luego ya fui el original, que es de un libro de dos autores, que yo creo que refleja muy bien el proyecto hegemónico que está habiendo con la universidad, y creo que estamos cayendo en esa trampa, y sobre todo, ya hablaremos luego, de que cuando hablamos de alternativas no hablamos de sustituir eso, sino hablamos de complementarlo. Entonces, muchas veces a nosotras se nos otorga el papel de gente, si la universidad también tiene esto, hablan de otra universidad, hablan de, ¿no? Qué majos, ¿no? Entonces estamos muchas veces, yo por lo menos con la sensación de que soy el lorito para enseñar, ¿no? Cuando conviene y cuando no, no. ¿Me explico? Creo que sí, claro, ¿no? Bueno, pues desde ahí voy a... porque creo que es un texto interesante para de algún modo reflexionar, ¿no? Es del libro de Frank Kramer y de Henry Mora, y es del libro que se titula... está publicado en el 2014, y se titula Hacer una economía para la vida, ¿no? Donde hablan precisamente de todas las estrategias neoliberales que hay para la universidad, ¿no? Y dice así. Dice, hoy está en marcha una estrategia mundial conducida por el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio para reducir toda la educación y especialmente la universitaria a un proceso de producción de capital humano, considerando el trabajo intelectual y el trabajador del conocimiento como un mero factor de producción, altamente especializado. La misma educación es transformada en una inversión en capital humano. El estudiante es, a su vez, transformado en alguien que invierte en sí mismo como propietario de sí mismo, en capital humano. La empresa que luego lo contrata resulta ser un receptor de capital humano, quien paga un ingreso al dueño del capital humano, que es la persona contratada. Esto parece de los hermanos Marx, ¿no? Este ingreso ahora es considerado la rentabilidad del capital humano. Toda la práctica educativa es entonces vista como un lugar de producción en función de la rentabilidad. Es decir, esta educación, por tanto, como lugar de producción de capital humano, debe seguir los criterios de la rentabilidad mercantil. No hay lugar para ninguna cultura, excepto que tal cultura dé un aporte a la producción o a la consolidación del propio capital humano. Si este proyecto se logra realizar, implicaría el triunfo absoluto del capitalismo todo se disolvería, el capitalismo sobre el ser humano, todo se disolvería en el negocio. El ser humano se transmutaría en parte de un engranaje gigantesco, en un movimiento sin fin y en un, de un crecimiento económico sin destino. Entonces emerge el problema de la pérdida del sentido de la vida, el cual parece, carece de solución por el simple hecho que la vida del capital humano no tiene sentido más allá de la valorización. Valorización. El sentido de la vida es vivirla, el estar. El capital humano no vive su vida, vive la vida del capital y carece de por sí de un sentido propio. La conclusión es que la reducción de la vida del trabajo y el ser humano a un factor de producción mutila totalmente el sentido de la vida y distorsiona todas las relaciones humanas fundamentales: la vida en familia, los cuidados, la efectividad, la dignidad, la sociabilidad, la solidaridad. Nos transformamos en autómatas de la valorización. Bueno, este texto, que lo he recitado, ¿no? Los míos, de los autores, para mí, lo hemos debatido, es de las últimas cosas que hemos estado debatiendo, digo, pues también pues explicar, ¿no?, experiencias pedagógicas en clase. Y la verdad es que da mucho juego porque aquí sale un montón de cosas, ¿no? Sale la ansiedad difusa del alumnado, sale la frustración, sale el ausentismo, sale la sensación de estar en un contexto donde se está porque hay que estar, la deudocracia, sale una visión de cómo realmente el tiempo en el que se maneja la educación en la universidad es un tiempo rapidez, no es un tiempo comunicación, es un tiempo del castigo, ¿eh? Es decir, es un tiempo donde tú tienes que pasar, tienes que ir obligatoriamente, tienes que pasar los exámenes, por lo que sabemos de este sistema, ¿no? Pero eso genera en el alumnado una sensación muy importante de frustración, muy importante de ansiedad y una sensación muy importante de no saber dónde se está, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una reflexión que podemos sacar. Otra reflexión también es que realmente desde esta idea de la transformación de la educación, porque cuando en esta universidad se está hablando, y en todas, vamos, no es especialmente esta, de cuestión que tiene que ver con la calidad de la educación, esa sensación de que todo esto está sometido totalmente a la capacidad que se tenga de ser competitivo en el terreno de los conocimientos técnicos del saber. Claro, la pregunta que nos podemos hacer es saber para qué. En este mundo ha habido montones de sabios, ¿eh? Y así estamos, ¿no? Que el 1% de la humanidad tiene el 99% de la riqueza y que la investigación, como Dios manda, las ciencias que se autodenominan duras y exactas, que son las que se llevan el presupuesto fundamentalmente en investigación, no las investigaciones en trabajo social, ni en sociología, ni en filosofía, ni mucho menos, pues precisamente lo que han hecho es crear un tipo de tecnología, un tipo de ciencia, priorizar unas ideologías científicas, que lo que nos han hecho es llevarnos al mundo que estamos. Un mundo patético, un mundo de la necrofilia, un mundo donde el estar sea dilapidado, un mundo donde realmente la industria espacial es la que manda para que estemos todos pues incomunicados, ¿no?, en esa sociedad de la comunicación. Todo esto es una sensación que, digamos, para mí ha sido muy importante, o es muy importante compartir en el aula, compartir con la alumna, para entender por lo menos, porque yo creo que eso sí que es una alternatividad, que la gente que estamos, metimos donde estamos, por lo menos entendamos dónde estamos y no nos creamos que estamos en otro sitio, ¿no?, porque estaríamos dislocados de un punto de vista de ubicación. Y para mí esto es muy importante porque a partir de ahí es cuando puedes empezar a pensar en otra cosa. Porque la gente empieza a decir, ah, entonces hay vida más allá del aula. Por supuesto, ¿no? Por supuesto que hay vida. Y el aula puede ser una expresión micro de lo que tiene que ver con la vida y con lo que tiene que ver con lo que es el aprendizaje o lo que es la educación, ¿no? Bueno, voy a callarme para seguir el conversatorio porque como bien sabéis mucha gente que hay expresas aquí, tenemos la mala formación profesional de alargarnos.
Vamos a encontrar el tiempo para dar tiempo a que vosotras podáis intervenir también luego, ¿no? Porque si no, luego los conversatorios se quedan en un ratito para vosotras y eso yo creo que tampoco, ¿no? Vamos a dejar tiempo para, ¿no? Eso no sé si tú lo planificas o
sí, no. Sí, bueno. ¿Querías decir algo ahora?
No, bueno. O si quieres, sí, o sea, solo una cosa. Yo tengo la sensación de que quienes estamos aquí precisamente porque la universidad que tenemos no nos gusta y la no sé si todos y todas coincidiríamos en que la queremos cambiar. Yo, por ejemplo, ya me gustaría, pero no es en estos momentos mi objetivo prioritario. O sea, a ver, no sé si César, por otro lado, quería decirlo, pero yo ya sé que esto, a ver, esto es lo que es, da de sí lo que
puede cambiar.
Claro, da de sí lo que da de sí, pero lo que sí es cierto es que aquí adentro, aquí adentro, tú mismo acabas de relatar una experiencia de empoderar, de provocar y de sugerir que podemos pensar de otra manera lo que nos pasa y que podemos hacer otras cosas dentro de un aula. Yo creo que ese es el espacio en el que nos hemos de mover y esa es la, entre comillas, revolución. Bueno, no sé por qué entre comillas, porque de pronto se nos acabó esa palabra y parece que ya no la... No, pero es la revolución que podemos hacer. Es la revolución de cada día, es la revolución de lo cotidiano, es la revolución de lo pequeñito, es la revolución que tiene que ver con nuestras propias voluntades, ¿no? Y con el privilegio que todavía nos tenemos, es verdad que cada vez más chungo y peor, pero el privilegio que todavía tenemos de estar aquí adentro diciendo y haciendo las cosas que nosotros creemos y que queremos y deseamos hacer, ¿no? A mí me parece que ese es el espacio en el que nos tendríamos que mover en el debate y también en la construcción de alternativas y en el relato de lo que hacemos para hacer para que las cosas puedan ser de otra manera, porque a ver, que la universidad está hecho un desastre ya lo sabemos, ¿no? Es más, la que criticamos, esa ya está en crisis también. Pero no, a mí ese análisis se lo hace muy bien Boaventura de Sousa y muestra perfectamente la crisis de legitimidad, la crisis de autonomía, la crisis de todo. O sea, esto es que ya no lo aguantan ni ellos tal como lo querían, ¿no? Ya no es la Universidad de la Revolución Burguesa, ya es otra cosa. Y en efecto, como acaba de decir César, pues tiene que ver fundamentalmente con el modo en que el mercado y el capital pues se van apropiando poco a poco de una forma de creer que se construye conocimiento y se legitiman determinados títulos, etcétera, etcétera. Pero EPUOR se mueve, ¿no? Pero podemos hacer cosas. Nosotros y nosotras podemos hacer cosas. Y ese es el espacio en el que podemos ir intercambiando posibilidades, ¿no? No sé, creo.
Sí, a mí escuchándoos me venía a la mente un comentario que me ha hecho alguien en uno de los espacios informales, en el café creo que ha sido, hablando de la dinámica de esta mañana, en la que se nos preguntó en su día... sobre dos lugares que han sido significativos para nosotras en la construcción como sujetos críticos. Y esta persona me decía, pues mira, menos la escuela y la universidad, si es que me han venido a la mente, pues todo el resto. O si me ha venido a la universidad, pues si ha sido...
La facultad, el bar.
Eso es, la cuadrilla, en la facultad, etcétera, ¿no? Y bueno, pues sí, realmente... yo le he dado la vuelta y digo, ¿qué? O sea, ¿cómo me gustaría? Y de hecho conozco experiencias y conozco gente, tengo muchas, o sea, tengo algunas anécdotas muy buenas también con el alumnado, que me gustaría que fueran espacios pues como este que dice Jaume, ¿no? Que en el que podemos compartir libremente lo que pensamos, etcétera, donde tanto el alumnado como el profesorado puede realizar unos itinerarios de vida amigables, confortables, donde se reconocen los talentos de las personas, se ponen en valor, se acompaña, ¿no? ¿Cómo os imagináis esos espacios? Ya sabemos lo que no nos gusta, lo que cambiaríamos, lo que no funciona, las sillas y mesas atornilladas, todo eso. Pero, entonces, ¿cómo soñamos con otros espacios, con otras relaciones, con otras, qué cosa tan bonita, comunidades emocionales que realmente abren los caminos?
Bueno, hay muchas cosas, o sea, primero podríamos hablar de la experiencia compartida, ¿no? A nivel de experiencia pedagógica, que no es propia, es una experiencia colectiva, ¿no? Y compartida. Yo, por ejemplo, una cosa que creo que es un criterio de un punto de vista más pedagógico, digamos, ¿no? Es tener claro que, por ejemplo, si tú estás trabajando en un aula con gente, lo que hay que tener claro es que el aula ya ha desaparecido como espacio de relación. El aula, en realidad, desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Desde que la gente tiene el consolador, tenemos el consolador virtual, es decir, los alumnos se comunican por WhatsApp, deciden cuándo van a hacer una huelga por WhatsApp, es decir, el aula es un sitio que... Y se ponen en comunicación a ver qué va a haber ese día para ver si... O sea, es decir, eso hay que tenerlo muy claro, claro. Todo eso, por ejemplo, es muy importante... Pongo como un pequeño ejemplo, ¿eh? Es muy importante gestionarlo, porque, claro, en el aula, lógicamente, hay que trabajar otras cosas. Yo, por ejemplo, en mi caso, puedo hablar de mi experiencia. Yo me trabajo mucho tiempo... de hecho, he intentado dar clases en primero, segundo y tercero, seguido, para estar con la gente durante mucho tiempo, ¿eh? Y eso funciona mucho mejor porque el primero tú, a ver, tú lo que tienes que hacer no es transmitir solo conocimientos, tú tienes que ver qué fuentes de conocimiento puede tener la gente y luego aprender es voluntario. O sea, en un aula no aprende el que quiere, el resto pues saca los contenidos y pasa unas pruebas, ¿no? Pero claro, empezar por ahí es trabajar con el grupo. Claro, y en el aula pasan cosas. Y en las no relaciones entre la gente pasan cosas. Y en las relaciones entre quienes están interactuando pasan muchas cosas. Claro, si tú obvias esto, obvias la realidad de la gente que está en ese aula, lógicamente mal vas a hacer nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas cuestiones de construir espacio en términos de construir el aula, un aula que además cada vez es más difícil en términos porque está dislocada, está descentrada, está fuera de, ¿no? Pues yo creo que es una cuestión, por ejemplo, que yo por lo menos me parece que es muy importante aprenderla con experiencias diversas. Por ejemplo, tú ponías una, ¿no? Que es la cuestión de dedicar un tiempo para que la gente cuente. Pues esto, por ejemplo, es muy importante. O cuando tú ves que hay una heterogeneidad excluyente, ¿no? Para eso los metodólogos estamos hablando de ese tema. Lógicamente tienes que aplicar todo eso a ver cómo se puede realmente evidenciar y visibilizar esto, ¿no? Y realmente generar, trabajar con la conflictividad y movilizar a la gente, ¿no? Eso yo creo, por ejemplo, son cosas que es que cada vez hay que trabajar más. Yo decía antes que una cosa, bueno, yo creo que para dar clases, pues primero, tienes que saber de lo que hablas, segundo, tienes que saber explicarte, ¿o no? Y saber implicar a la gente, y tercero, tienes que saber evaluar con objetividad, ¿no? Pero es que además de eso ahora hay más cosas. Que son incluso tan importantes o más que esas, que es cómo construir lo común en el aula. Y lo común es aquello que realmente hace que el aula funcione de una manera amable. Es decir, yo, por ejemplo, en la última clase de política social, yo estoy encantado porque la gente que tiene una visión más conservadora, lo que estamos hablando de un debate sobre el derecho a la vivienda, ¿no? Por ejemplo, en los debates sobre política social, y la gente que es conservadora se atreve a decir, claro, porque lo progre es decir que viva la ocupación, viva no sé qué, no, se atreve a decir que lo primero es la propiedad y está por encima de lo demás. O sea, llegar a un contexto donde la gente tenga la libertad de expresar su propia emoción y su propio pensamiento de las cosas, pero cuidado, expresarse en un contexto donde las está poniendo en cuestión, igual que el otro. O sea, todo ese tipo de cuestiones son cosas que muchas veces se obvian, ¿no? En términos de, digamos, de pedagógicos, ¿no? Y yo creo que por ahí hay, bueno, yo de todas formas sí es verdad, y cuando hablaba la compañera colombiana, que he aprendido más de experiencias en Latinoamérica. He dado 7 años trabajando en México, ¿no? En la UNAM, está en programas de educación bilingüe con, bueno, un montón de cosas, y yo la verdad es que todo eso, si hubiera estado aquí, o sea, si hubiera estado animando al Atlético los domingos en Bilbao y no hubiera visto mundo, desde luego, o sea, yo a las alumnas, a los alumnos les animo que se vayan lo más lejos posible, o sea, ¿me explico? ¿Por qué? Porque esa riqueza cultural que te da otras culturas, que muchas de ellas precisamente están en situación de emergencia o situaciones así, te están, digamos, reventando esa rigidez, ese chirrío de la puerta, ¿no? Esa rigidez con la que muchas veces estamos totalmente paralizados, ¿no? En términos educativos, ¿no? Entonces yo sí que creo que desde ahí, de algún modo sí que hay muchas cosas. Luego hay otra cosa que creo que es muy importante, que para mí es, y eso es verdad lo que tú decías, llega un momento en que estás en un mundo que es un mundo que está construido, y no está construido precisamente por las definiciones que pueden tener una reivindicación más de lo común, plantear una sociedad que no sea clasista, que no sea heteropatriarcal, que no sea racista. O sea, bien, tú puedes tener unas visiones, pero desde luego todo esto está construido para otra cosa. Claro, tú lo que no puedes hacer es hundirte en la miseria o hundir en la miseria en la relación pedagógica a la gente de que esto es una... No, tienes que, digamos, desde ahí, o puedes, no tienes. No tenemos. Podemos, queremos, y luego de lo que queremos, podemos, ¿eh? Vamos a redefinir los conceptos, ¿no? Pero tú lo que sí sabes que quieres hacer es construir otra cosa. Y dices, bueno, a ver, ¿qué estrategias diseñamos, digamos, de emergencia, de clandestinidad? En el hacer, ¿qué estrategias para que de algún modo podamos, dentro de todo este contexto, hacer otras cosas, ¿no? Que tengan que ver con aquello que realmente son definiciones que no están dominando en la gestión del conocimiento, en la gestión de la investigación, en la gestión... O sea, yo me he pasado la vida llevando investigaciones que, vamos, que me da vergüenza, ¿no? Es gestionar miseria, ¿no? En investigación, cuando investigamos sobre... Y luego la secuestran encima, porque no les interesan los resultados, ¿no? O sea, en los ámbitos que trabajamos nosotros, vamos, o sea, son investigaciones que de algún modo son residuales totalmente, lo que tiene que ver con lo que importa la investigación en la universidad. Pero entonces hay... Tienes claro que tienes que dar otra vuelta, porque implicas a gente. Implicas a la gente que está aprendiendo con la gente que está fuera y que está en la realidad social. ¿Me explico? O sea, es decir, todo esto son dinámicas. Yo quizá creo que por eso, en mi caso, yo opté por trabajar en la Escuela de Trabajo Social. Bueno, ahora es la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social, ¿no? Pero, de algún modo, ¿por qué? Pues porque hay mucho más juego para trabajar en la capacidad de estar en la realidad de lo que vive la gente y implicar y unir docencia, investigación, igual que pasa con la educación social, ¿no? Docencia, investigación y acción social, ¿no? Y acción colectiva o acción política también, ¿no? Entonces yo creo que todo eso, es un bagaje que yo creo que igual sí que habría que sistematizarlo. Lo que pasa es que lo que estamos ahí, como estamos viviendo, pues no, muchas veces no lo hacemos, pero sí que realmente puede tener muchos aportes en otros ámbitos que curiosamente pueden parecer que no tienen nada que ver con la acción social y política y demás, y que nos sorprenderíamos de cómo podría cambiar toda la perspectiva incluso de investigación en muchos campos, ¿no? Y el peso que se da a unas cosas u otras en el ámbito de la universidad, ¿no?
Yo quería comentar algo sobre una mirada sobre los espacios y los tiempos desregulados. Por ejemplo, antes decía, cuando tú estabas hablando, la importancia de los bares. Una de las cosas que está pasando en la Universidad de Valencia es que están cerrando bares en algunas facultades, lo cual es uno de los síntomas peores que le puede pasar, porque ese es precisamente en el espacio del bar donde la relación es más horizontal, donde el encuentro es más verdadero, donde los diálogos están más vivos, donde los enamoramientos, las luchas, las broncas, las historias son más de verdad, ¿no? Entonces, claro, si te cierran el bar, ¿qué nos queda? ¿No? Por tanto, pensemos un poquitín en eso, en esos espacios desregulados, en los espacios no o menos institucionalizados, en los tiempos, ¿no? Fijaros, uno de los problemas de Bolonia y de las cuatrimestrales fue precisamente que una de las características, por ejemplo, cuando yo estudié 5 años con un grupo igual, digamos, durante los 5 cursos. Pero ahora eso ha desaparecido. Entonces hay mucha más dificultad para la relación, para el mantenimiento de un grupo estable, digamos, que un grupo que pueda conspirar de verdad. Porque claro, es que no nos dejan tiempo a la conspiración, ¿no? O sea, antes teníamos más tiempo para conspirar, ¿no? Ahora, pues claro, esa es la cuestión, ¿no? Es decir, ¿cómo van inventando? Fijaros, bueno, Habermas lo explica muy bien, el incremento de la norma como una forma de colonización de la vida cotidiana, de la vida social y de las relaciones entre nosotros, ¿no? Ya está bien, ¿no? Cada vez nos pedís más tonterías, ¿no? De pronto todos tenemos que programar igual, hacer las mismas cosas a la misma hora, etcétera, ¿no? Un día le pregunto a un tipo que, fíjate, no sé, sería principio de curso, digo, mira, yo necesito toda una tarde entera. Ahora os explicaré por qué, porque yo hago una cosa que se llama la deriva, ¿no? Lo titulamos educar la mirada, ¿no? Entonces digo, yo necesito la tarde. Entonces, hombre, yo te la dejaría muy a gusto, además un tipo encantador, ¿no? Pero es que, claro, yo el 17 de noviembre tengo, y el tipo ya sabía lo que iba a hacer el 17 de noviembre, ¿no? Y estábamos, yo qué sé, a finales de septiembre, ¿no? Pero tú, ¿cómo puedes creerte que eso es verdad? Pero eso es lo que ponía en su programación, porque eso es lo que le mandan que ponga la programación. Y además se entretiene con... Bueno, dejadme que os cuente otra anécdota, porque es interesante, ¿no? Es decir, cuando el vicerrector de innovación, porque así se llama con la cara dura absoluta de llamar innovación a estos, ahora, cuando el vicerrector de innovación nos dice que todos tenemos que programar igual, yo le pido a una amiga que daba historia de la educación en la facultad, una cuatrimestral, le pido su programación. Yo, luego os contaré por qué, yo la mía siempre fue y siempre ha sido anual. Es la única materia en los títulos de educación social de todo el Estado que es anual, y lo llamo la mía, porque yo estuve en el diseño del plan de estudios y dije, ya está bien, y, o sea, hacer lo que os dé la gana, pero yo necesito un año. Y como en ese momento, ahora ya me he jubilado y no estoy... Pero entonces, y conseguí que la didáctica general, que así se llama formalmente, la materia que se da en educación social en la Universidad de Valencia, sea de 14 créditos. 14 créditos anual. Bueno, pues esto... claro, lo que quería plantearos es... El tema de cómo podemos ir conquistando espacios y tiempos que desde la desregulación nos permiten hacer otras cosas. Y quería contaros lo de educar la mirada, que es un taller que hacemos a menudo en la clase, que consiste en lo siguiente: quedamos en un punto de la ciudad a las 5 de la tarde, a veces con estudiantes de otras titulaciones, por ejemplo de arquitectura o de bellas artes o de lo que sea, porque tengo una amiga que trabaja en bellas artes y otra que en arquitectura, no porque sean de arquitectura o bellas artes. Y durante un par de horas caminamos a la deriva por un espacio acotado de la ciudad. No hay ningún objetivo prefijado, no hay ninguna cuestión concreta a ver, no hay ningún mandato obligatorio, no hay ninguna historia, que simplemente caminamos en grupos de 4, 5 o 6 personas y de pronto tipo pasas por la puerta de un bar y están retransmitiendo un partido de fútbol en árabe. De pronto pasas por un horno y te entra el hambre y entras y hay unas pastas que tienen cominos. Y de pronto entras por ahí y bueno, empiezas a... Y al cabo de 2 horas de estar viviendo, experimentando y dialogando y contándonos las historias que nos da la gana contarnos, pues nos juntamos en un centro social, que pues, normalmente acotamos el espacio como si fuera un barrio, pero nunca le llamamos visita al barrio de... ¿no? Es un espacio acotado y ya está. Y intercambiamos la mirada. ¿Qué has visto? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has sentido? ¿Qué has vivido? ¿Qué has experimentado? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Con qué te has encontrado? Y es increíble, primero, la enorme diversidad de miradas. Claro, si yo digo lo que hay que mirar, solamente hay una mirada, que es la del profe, no, fijaros, la arquitectura, qué importante, está por aquí. No, no, es otra la historia, ¿no? Tiene que ver con lo que a ti te provoca. Y con lo que a ti te provoca, ¿no? Entonces, bueno, pues intercambiamos esa mirada, cruzamos las miradas y escribimos o montamos una cosa que llamamos Cartografías de la Ciudad, que es una especie de libro con una escritura colectiva que trabajamos entre todas y todas a partir de las diferentes visitas que vamos haciendo, que nos permite ir construyendo una mirada colectiva sobre una ciudad que nos gustaría que fuera en muchas horas de otra manera, que vivimos y disfrutamos también, y que queremos, bueno, pues ver cómo la teorizamos, cómo teorizamos nuestra ciudad. Pues en vez de una teoría desde la antropología, otra teoría desde la sociología, otra teoría desde la historia y otra teoría desde la geografía de no sé qué, pues lo que hacemos es cruzar y poner en relación múltiples miradas que tienen que ver mucho con, claro, con esa mirada histórica, antropológica, cultural, lo que sea, ¿no? Pero que nace y que se construye desde las reflexiones y experiencias que vivimos cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? Bueno, tenía alguna cosita más, pero vamos a seguir con la...
Bueno, eso hacen porque les han cerrado el bar, ¿no?
Ah, sí, era lo del bar, sí, pero bueno.
No, muy interesante. Nos
no
queda...
No es ninguna tontería, ¿eh?
Ya lo sé, ya lo sé.
Supongo que de eso, o sea, no estoy diciendo una butade, o sea, es que, a ver, ya me explicaréis. O sea, ¿dónde pensamos? ¿Dónde dialogamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde discutimos? ¿Dónde...? No es aquí, precisamente, si estáis de espaldas unos a otros, ¿no?
Sí, pero es lo que estamos diciendo todo el rato, ¿no? O sea, que cuánto nos cuesta encontrar esos espacios para compartir o para intercambiar miradas, aparte de los tiempos, pues cuánto cuesta realmente identificar y juntarnos en esos espacios. Queda muy poco tiempo, igual 2 minutos para cerrar con algunas palabras cada uno.
Yo, bueno, lo único, igual al hilo de lo que estaba comentando, me ha venido una historia, cual ya sabéis, ¿no?, que se cuenta mucho, pero que es sobre el tema de lo alternativo, ¿no?, y la diferencia entre educación liberadora y emancipadora, ¿no? Y esto viene a colación de que un día estaba... bueno, hay un cuento, por cierto, de un profesor de ética que está dando una clase y que va con, no sé si lo sabéis, con un tarro, y aparece con unas piedras, con unos clavos y con arena, ¿no? Y entonces, para explicar la clase, entonces coge el tarro y lo llena de piedras, ¿no? Y dice, ya está lleno, y todo el alumno, sí, sí, ya está lleno. Y dice, pues no está lleno. Lo abre y echa los clavos, ¿no?, que claven, y hasta arriba. Y dice, ahora está lleno, sí, sí, ahora está lleno, no cabe. Pues no está lleno. Y entonces coge y echa arena, ¿no? Y entonces cabe más, dice, ¿veis? Y dice, bueno, pues la lección es que en la vida hay las cosas importantes, es las que veis menos se ven, porque están más, en fin, mediatizadas por lo inmediato, por los clavitos, las cosas que... Y luego ya todo lo que nos ocupa la vida es como un laberinto de cosas de arena, que al final no vemos lo importante y tal. Y entonces levanta la mano uno de atrás, ¿no? Y dice, ¿me puedo subir a la tarima? Y dice, sí, sí. Y entonces va el chaval y saca una cerveza, la abre y la echa, ¿no? Y cabe. Y dice, ¿ves cómo estaba lleno? Cabe. Y dice, y eso, dice, hombre, entre las cosas muy importantes, poco importantes y nada importantes de la vida, siempre hay un ratito para ir al bar y echarse una cervecita, ¿no? Bueno, esta metáfora que igual me ha venido a la cabeza ahora para explicar esta idea, de que en realidad estamos hablando de la socialización. Estamos hablando de que solo hay dos formas de socializar, que es la imitación, es decir, somos animales, ¿no? Aunque a pesar de que Santillana se empeñe en enseñar a los niños que hay tres categorías: personas, animales y cosas. No solo hay cosas. Dentro de las cosas hay unas cosas vivas que se llaman animales, y entonces además hay un animal que es el más inhumano, por cierto, que es el animal humano. Pero todavía estas categorías filosóficas no están funcionando en la educación, ¿no? Y esto es muy importante, porque así estamos, ¿no? que nos creemos antropocentrismo, ecogenocidio, lo que queráis. Bueno, ¿qué pasa? Que, de algún modo, cuando hablamos de educación o trabajamos, o sea, esto lo vemos en nuestra vida, a las criaturas aprenden por imitación, como los monos, ¿no? Somos monos, ¿no? Que nos bajamos del árbol para coger la fruta esto y montamos el bar, por cierto, ¿no? Es decir, o entremos en estas técnicas de socialización, ¿y qué tiene que ver con eso? Con un concepto de tiempo, que es el tiempo duración. Es el tiempo sin prisa, es lo que estaba explicando él ahora. Es el tiempo donde no estás, estás en el bar. Yo cuando vas al bar y estás, joder, si son las 4 de la mañana, estás escuchando a un profesor y vamos, cada segundo, te mueres, ¿no? Es decir, es el concepto de el tiempo social es la vida, la construcción del tiempo. Entonces, claro, la socialización en base a la imitación supone tiempo, supone el estar, supone... Bueno, esto tiene que ver con todo lo que es la educación emancipadora. Es lo que viene explicado allá, el estar, el vivir la vida, el sentido de la vida no tiene ningún sentido, es el sentido que tú le des. Y es el estar, es el vivir. Nos hemos olvidado de vivir, porque estamos en no sé qué futuro y en no sé qué ignorancia del pasado, ¿no? Y esto es importante, o sea, como alternativa. Pero claro, luego viene lo otro, o sea, es la educación, no la educación liberada, sino la domesticadora, donde tu tiempo no existe, en estar, no estamos. Y bueno, y todas las tecnologías son maravillosas para no estar. Es decir, estamos de espaldas al pasado, como decían los africanos, ¿no? Y corriendo hacia un punto que es la utopía, que es lo que tengo que alcanzar, que nunca voy a alcanzar, y que genera una sociedad donde el tiempo es rapidez, es velocidad. Y este es el sistema que tenemos. Entonces, yo creo que, de mi punto de vista, es muy importante tener claro que lo que tenemos que robar, lo que tenemos que arrebatar a ese sistema, que es una educación que se fundamenta no en la imitación, sino se fundamenta, claro, ni qué decir, tiene que se fundamenta en el premio castigo, ¿no? Como bien decía Foucault, ¿no? En las sanciones normalizadoras, que es con lo que funcionamos, ¿no? A las criaturas les decimos, bueno o malo es aquello que nos conviene a nosotros, ¿eh? Y si eres bueno te voy a dar esto, y si eres malo, y entonces estamos pues con el siempre tema de los exámenes y la lógica del no aprendizaje, del fingimiento de la universidad como laberinto de evidencias fingidas, donde unos fingen que aprenden, otros que enseñan, donde luego memorizas para el olvido y quemas los apuntes para festejarlo. Todo este mogollón tiene que ver con esa educación que es domesticadora. Que encima además te están diciendo que tienes que dejar de ser niño para ser adolescente. Un adolescente, adolescente es un concepto absolutamente adultocrático, ¿no? Porque lo único que adolecen es de la falta de reconocimiento de los llamados adultos y de que la edad biológica y la social cada vez están más lejos, ¿no? Pero bueno, y ya tienes que dejar la inocencia, tienes que dejar el juego, tienes que dejar... Y ya tienes que pasar a ser un joven. Y ser joven es prepararte para ser mayor, no para ser adulto. Entonces, claro, toda esta educación autocrática, o sea, que es absolutamente fundamentada en el premio castigo, está generando un sujeto que se está educando en la castración, no sé cómo explicarlo, es decir, en la falta un poco de su propia identidad construida desde el estar en la vida y desde realmente valorar lo que es estar en la vida. Entonces, para mí un poco la clave está en todo lo que sea generar espacios, que sean en este sentido que decimos emancipatorios, donde el tiempo se transforma, el tiempo de rapidez, que además es más rápido en nuestra cultura, es la base del capitalismo, ¿no? La cuestión de la superaceleración de todo, ¿no? Creo que es todo lo que podamos plantear como espacios, como experiencias, como relaciones educativas. Yo, por ejemplo, yo si sigo a la universidad solo es por una razón, os lo digo así de claro, para que me den la pensión y sobre todo porque es que soy un egoísta maravilloso, o sea, yo me quiero mogollón. Porque es que con quien más diálogo es conmigo mismo, o sea, yo soy un esquizofrénico, vamos, o sea, en la vida he aprendido a que lo más importante es que yo soy la pareja de mí mismo, ¿no? Yo, de hecho, a los alumnos les digo, cuando van a leer, digo, bueno, vamos a en pareja, si se exponen dos, no, en pareja no, así sois cuatro, ¿no? No, en pareja es tú contigo misma, ¿no? Luego ya cuando estás con esta, pues es, depende de qué modo esté esta, porque puede estar en modo agurchano o en modo... ¿Vale? Es decir... El encuentro más íntimo egoísta en términos de quererse a sí mismo, eso es lo que a mí me hace estar en la universidad. Porque yo, si tú que has aprendido de los libros, o sea, no. O sea, lo patético de nuestra universidad es que funcionamos con teorías de otros, constantemente. O sea, yo soy un devorador de libros, pero con teorías de otros, y luego queremos aplicarlo a la realidad, a nuestra realidad. Estamos colgados. O sea, es decir, vamos a partir de los hechos, de las experiencias de la vida, de lo que tiene que ver, y a partir de ahí decir, mira este qué majo este que dice esto. O sea, hay que desfatalizar el conocimiento, porque el conocimiento es perverso, es ideología. O sea, todavía no sabemos de qué es el centro de la Tierra. Dicen que es de níquel, pero puede ser de uranio, empobrecido por los últimos... ¿Qué ciencia hemos creado? Una ciencia que tiene satélites y que la gente está muriéndose de asco y de hambre gracias a eso. Y que trabajamos para el enemigo. No sé si me estáis entendiendo. O sea, entonces, vamos a la clave. ¿Qué tipo de conocimiento, qué tipo de tecnología y de ciencia, valga la redundancia? El 80% de las investigaciones militares, científicas son con fines militares. Para alimentar el mercado de la industria militar. Y la gente no se da cuenta que esto sí que es un arma de destrucción masiva de cerebros. Porque no, claro, tenemos el cerebro conquistado. Cualquier cambio tiene que ver con el cambiar el cerebro. Podemos hacer cambios políticos, como bien decía Lenin, ¿no? El opúsculo que hacer. Si hayamos cambiado las estructuras, cuando la revolución bolchevique dice, a ver cómo cambiamos la mente de la gente. Claro, pero esto se crepa, esto. El complejo militar industrial lo que más ha conseguido no es tanto esos misiles balísticos o la aceleración de partículas en física cuántica, sino ha conseguido esto. Ha conseguido desactivarnos el cerebro. ¡Ah, qué bien! Claro, todo espacio que conquistemos a eso, a ese concepto de la vida, que es la no vida, vamos, o sea, vivir tu vida a través de la vida de otros, y todo el cuestionamiento que hagamos del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, porque hay otro conocimiento, claro que lo hay. Hay otra forma de entender la ciencia, otras formas de ciencia. Claro que hay que plantear lo que decía Foucault de la insurrección de los saberes sometidos. Claro que sí, del saber popular, de la reivindicación, de crear otro tipo de conocimiento. Ese es lo interesante. Por eso yo he dado tantas asignaturas, porque yo soy egoísta, yo era para aprender. Y me he dado cuenta que el transdisciplinarismo es lo que nos da una visión mucho más interesante de la vida. No saber solo de física y de lo que te has especializado en la tesis doctoral, o de química, o yo qué sé qué, ¿no? Sí, todo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sí que es... Pero para mí es muy importante, termino, tener claro esa historia de robar espacios, desde un punto de vista de otro concepto del tiempo social, de la forma de entender el conocimiento, a ese proyecto hegemonizante que realmente lo que nos trata de llevar es a no vivir la vida, ¿no?
Sí, una cosa muy breve sobre el tiempo, por si os sirve. Porque una de las revoluciones más personales, ¿no? Es decir, más placenteras que yo he vivido, ha sido precisamente descubrir estudiando, claro, en este caso fundamentalmente a partir de unos textos de Brunner, descubrir que si quieres enseñar una materia, que es lo que a mí me pagaban, pues es fundamental entender cuáles son los conceptos que la estructuran. ¿Cuáles son las ideas fundamentales? Esas tres o cuatro o cinco ideas fundamentales que hay detrás de una materia. Repito, esas tres, cuatro o cinco ideas fundamentales que hay detrás de una materia. En mi caso, por ejemplo, pues las he repetido antes, eran pues qué sujeto, qué conocimiento y qué relaciones entre sujeto y conocimiento. Y alguna cosa más, pero poco más. Bueno, pues descubrir esa idea de que una materia tiene unas estructuras que la fundamentan, que la estructuran y que, por tanto, lo importante es tratar de analizar y de entender cuáles son esas estructuras fundamentales. Yo creo que eso es fundamental para entender que ya está bien de programas donde uno los rellena de mil cosas que no sirven absolutamente para nada, que están en los libros, que las sacas hasta de internet, etcétera, ¿no? Por tanto, la revolución didáctica o profesional que a mí me ha sido más útil en los últimos años fue cuando de pronto dije, pero si esto son estas ideas, ¿no? Y esto me permite pasear con ellas, ir otra vez a visitarlas, recuperarlas cuando me hacen falta, porque no tengo prisa, porque ya he perdido la prisa por acabar la materia. Aquella obsesión, porque no acabo el programa, porque no acabo el programa, se ha acabado. Porque en realidad estamos dándole vueltas fundamentalmente a esas cuatro o cinco, pero esas cuatro o cinco son muy importantes. Claro, para saber cuáles son las cuatro o cinco ideas que estructuran la materia, tienes que saberte la materia. Por tanto, el estudio... Bueno, ese es uno de los discursos que con más insistencia subrayo cuando trabajo con mis alumnos. Y es que si queremos ser los mejores y las mejores, hemos de estudiar mucho. Esto no pasa por una performance en el que de pronto llegas aquí y dices, ah, fíjate qué guay, ya cambió. No, o sea, esto pasa por currarnos las cosas muy en serio, ¿no? Pero estudiando, trabajando, pues claro, ¿no? Las cosas se resultan mucho más sencillas porque los tiempos están ya de nuestro lado, ¿no? Y si luego me da tiempo, os contaré cómo hicimos un libro con los estudiantes y las estudiantes.
Bueno, pues ahora yo creo que es gracias a los dos. Tiempo de dar la voz a las personas que están aquí, si tenéis preguntas, comentarios.
Bueno, muchas gracias a los dos, a Anisa y a Yama. Ha sido muy interesante escucharos desde lo experiencial. Bueno, habéis contado un montón de cosas. Solo me voy a detener en una que ha salido al final. Y que me preocupa realmente, y es la ruptura generacional que veo cada vez mayor entre quienes ocupamos ahora en la academia posiciones subalternas, precarias, y si queremos subvertir estas normas de no tener que rellenar la guía docente cada dos minutos, no tener que... Al final, Mira, lo digo brevemente, el experimentar, el poder decir, bueno, pues ahora le voy a dedicar más tiempo a esto y no a lo otro, o poder ¿no? hacer experimentos, va muy de la mano de la posición que ocupas en la academia, en el campo. La revolución pasa también por eso, ¿no? Conocer esta ruptura generacional que yo cada vez veo mucho más clara, o sea, en esto, por ejemplo, aquí, estando de acuerdo con muchos de los puntos que planteáis, y pareciéndome encima que tengo aquí la estrategia este, experimentar la clandestinidad, ¿no? La idea de clandestinidad, es cierto, muchas veces, espacios y tiempos desregulados, claro, o sea, ¿no? Esa que sidra, que quitarnos la de encima, ¿no? y un discurso más libre, ¿no? Todo eso no puede despegarse de la posición que ocupamos en el campo. Y yo la verdad es que últimamente sufro un montón por no poder, es esa intersección muy jodida de sé que estoy alimentando el campo, o sea, sé que estoy jugando a la en esta ruleta, sé que soy un hámster y yo digo no.
Sí, pero déjame una respuesta muy, muy, muy breve. Sí, pero que tiene razón. Y claro que las presiones son muy fuertes, y claro que cada vez más, y claro que el precariado en la universidad es. Pero mira, en mi departamento, un señor que da química orgánica en el instituto llega y ocupa un trabajo, un esto precario de profesor asociado, y le dicen: darás psicología del aprendizaje 2. Y entonces él dice, formidable, ¿qué libro? ¿Dónde está el segundo tal? Y al día siguiente, y el director, contentísimo, porque ha ocupado ese espacio, los alumnos con los ojos a cuadros, y las alumnas con los ojos a cuadros, él contento porque está trabajando no sé qué, no sé si estará muy contento o no, y todos, bueno, ¿qué más precario que eso? Y no pasa nada. Quiero decir, tú, que cuando digo tú, digo que no. Que yo creo que ese es un comportamiento inmoral por todos lados, institucional, de la sujeta, tal, de todos, incluso de los propios alumnos y alumnas que no se levantan y dicen, pero ya está bien, ¿no? Ya está bien, o sea, claro, dirán, a ver cómo este me da el aprobado y punto, ¿no? Pero eso ya me explicarás, ¿no? Por tanto, es decir, se hacen tantas barbaridades que es tan fácil poder hacer otras cosas más bonitas y mejor hechas, y bien hechas, ¿no? A pesar de las condiciones precarias, que ciertamente tiene razón, ¿no? O sea, pues no, pues sí dificultan hacer un montón de cosas que seguramente yo he tenido mucha más facilidad a que, pues a lo mejor puedes tener tú en estos momentos, ¿no? Por lo que estás contando, ¿no?
Sí. De todas formas, hay una cosa que suelo plantear con esto, porque la universidad tiene una característica para mí, las universidades, además en general la academia en términos, y es que es una institución premoderna, ¿no? Bueno, en realidad la posmodernidad es la premodernidad porque nunca se realizó lo de la igualdad, fraternidad, de dónde estamos, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión teórica, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque digo, hay una lógica que es la que yo he vivido desde mi experiencia y que además te puede servir. Bueno, primero, ¿estás sindicada? Vale, pues fundamental. O sea, pues somos trabajadoras, ¿vale? O sea, y no somos trabajadoras de públicos, estamos en una institución que es de la administración y el Estado está al servicio de capital, que hace tiempo ya rompió el pacto con los trabajadores. Eso es muy importante. Es decir, estamos en precario porque el capital lo que quiere es que estemos en precario y cada vez más, ¿vale? Segundo, la universidad, yo la experiencia que he tenido es que, o sea, esa conciencia de trabajador, de no identificación con la empresa, Darren Dos lo explica muy bien, el conflicto social moderno, institucionalización de los conflictos de clase. ¿Cómo lo hago? Los profesores se dedican a la gestión también. ¡Ah, qué bueno! Los alumnos no, democracia, si los alumnos no pintan nada. Yo me he salido de todos los órganos de las juntas de centro y todo, bueno, me han llegado a echar porque ya no iba, hasta que los alumnos no tuvieran la representación, y tú ahora que eres de testigo, que trabajas conmigo. ¿Por qué? Porque los alumnos, a la hora de votar, no pintan nada, o sea, no tienen capacidad de decisión, o sea, eso es tú participa, pero luego yo decido por ti, eso es participación, es fingimiento de democracia, o sea, hay muchas cosas que hay que revisar, vale, pero eso hay que ver lo que es así, y eso era así antes también, lo que pasa que ahora, el proceso que estamos viviendo cada vez es más brutalmente yo le llamo medievalización de la universidad, ¿no? Ahora aquella metáfora de que cuando Mira, tú lo puedes ver en ti, o lo ves en la gente ahora. Yo ahora veo unas compañeras que entran a la universidad jóvenes, que a nivel de formación teórica y de currículum y de tal, o sea, es flipante. O sea, lo que se exige, claro. Primero te exigen ser Sancho el Fuerte, medieval. Tienes que saber mucho y tal. Luego ya cuando, es una metáfora, para que me entendáis, cuando defiendes la tesis, ya no hace falta ya que leas, ¿eh? Porque como eres parte, como decía Popper, de la comunidad científica, y ya sabes tal, lo que tú cites va a misa. Si tú das un dato, va a misa. Ya pasas de ser Sancho el Fuerte a Sancho el Grande. Y son las figuras de representación académica. Y te apalancas en la empresa. Y ya cuando pasa el tiempo, lo que quieren hacer con los que llevamos más tiempo es que nos convertamos en Sancho Panza. Que lo que queremos es irnos de aquí. Pues lo tienen mal. Lo de Sancho el Sabio es otra historia, ¿eh? Pero eso no está en la universidad, ¿vale? Es decir, es una metáfora que para mí es muy importante. Y eso cada vez está más asentado. Porque no, es mentira que haya pasado una modernización por ahí. Y una democratización. Y precisamente yo creo, te decía lo del sindicato, porque precisamente yo creo que el gran reto que tenemos es que estamos, en nuestro caso, en una otra unidad, se llama UPV, Universidad Pública Vasca, ¿no? Universidad de, no sé, de gobierno vasco, vamos a llamarlo, o de la administración vasca se tendría que llamar, ¿no? Universidad de Autonómica Vasca se tendría que llamar. Porque, pero eso es importante, ¿por qué? Porque lo público no existe en sí mismo, hay que publicitarlo, ¿no? Nuestro sindicato siempre lo decimos, somos sindicatos, estamos por la publicación de la educación, en un contexto donde cada vez se está secuestrando más lo público y lo que es más grave. Nos estamos mirando en los esquemas de la privada, en la educación elitista, en la educación excluyente, en la educación que tiene que ver con todo eso que estábamos hablando antes. Entonces, yo creo que, yo te lo digo porque, o sea, para mí ha sido el caballo de batalla y sigue siendo, ¿no? O sea, yo no, a mí la universidad no me va a vomitar, yo voy a vomitar a la universidad, pero porque soy un trabajador y yo quiero otra universidad. Vale, y segundo, Lo que ha dicho es verdad, porque cuando estaba, yo estaba muy de acuerdo contigo, pero es verdad lo que ha dicho, cuando queremos crear espacios fuera de la universidad, tanto el profesorado como los alumnados, o el alumnado, muchas veces te encuentras con que te gustaría, pero en función de la posición que estás, claro, porque tú lo puedes hacer, o yo lo puedo hacer, yo me cojo en Valencia, y toda la gente que viene de prácticas, ahora que me estoy trabajando con la gente en la calle sin techo, ¿no? Estoy trabajando ahí con, pues me voy con la gente y estoy, es más, he dejado los bares, mira, me voy a los bancos y estoy ahí con la peña. Y he dejado hasta las drogas, ¿no? Ya ni bebo ni me drogo en los bares porque como está ahí la gente en la calle, bueno, y entonces trabajamos sobre el tema del alcoholismo, lo que sea. Y la gente ahí puede aprender, pero claro, pero para eso hay que tener tiempo. O sea, ¿me explico? O sea, hay que tener eso que decía, tiempo libre. O sea, yo es una de las cosas por las que tengo ilusión de prejubilarme porque me voy a poder dedicar a eso. A hacer otras cosas. Y con la gente de la universidad, claro. Pero es verdad que la vorágine en la que han metido a la gente, tanto al alumnado, ¿verdad?, como al profesorado, es que no te da tiempo. Eso es como los psicólogos en la cárcel, ¿no? Que dicen, nosotros hacemos psicología administrativa porque nos da tiempo para hacer los informes de las clasificaciones, pero en una población que está todo el mundo, que había que hacer psicología clínica, había que hacer prevención, yo qué sé, de todo, de suicidio, había que hacer... no nos da tiempo. Justo nos tienen contratado la cantidad necesaria para que solo nos dediquemos a eso. Y esa sensación yo creo que sí es verdad, que es distinta a la que nosotros, o yo por lo menos la que he tenido, porque la gente joven, yo veo que hay un nivel de eso, de perderte en la burocracia, en el formalismo, en el tener que hacer artículos no sé dónde. Mira, yo solo tengo 2 sexenios porque dejé de presentar en el 2002, porque decidí que yo no estaba dispuesto a que las revistas privadas evaluaran mis trabajos. Y toda esta vorágine y tal, yo dejé de presentar. ¿Por qué? Porque veía y veía lo que se venía después para la gente más joven. Que se venía realmente una vorágine de crediticia, de competitividad. Entonces yo creo que también eso sí que es verdad que hay que trabajarlo mucho para poder generar otro tipo de experiencias y de espacios. Pero antes hay que saber que se quiere hacer otra cosa. Que tu objetivo no es solamente el mermar en el ámbito académico, ¿no? No sé si te sirve.
¿Más preguntas? Perdona.
Desde la práctica, profesemos estos ejemplos de pedagogías de formadoras ahí en la aula y una resalta es que están trabajando como Angels y una referencia para mí. Yo acabo de tener otros 2 referentes. Yo creo que son esos ejemplos, ¿no? desde la práctica y la docencia que hace con que la universidad se pueda ir transformando, ¿no? Y son estos maestros, estos docentes, ¿no? que nos quedan, ¿no? Que nos recordamos, ¿no? Como Ángeles y como vosotros. Pues muchas gracias por vuestra labor y también por vuestro profesionalismo. nosotros que estamos empezando, nos hace falta pues estos discursos, ¿no? Estos discursos donde uno se posicione de un lado de la acera, ¿no? Entonces, gracias.
Además, lo que tú dices es muy importante, porque eso es socializar las emociones. O sea, dice, ostras, o sea, que lo que me pasa a mí le pasa a esta, y le pasa al otro, y le pasa... estamos ya... No estamos en este estado de la autoculpabilidad. Yo tengo que competir y tengo que de algún modo responder y tengo que ser... No, no, es que esto nos pasa a todas.
¿Había otra pregunta por aquí?
Sí, yo lo que iba a plantear mismo, lo que iba a ir diciendo, yo creo que la universidad, como todo el sistema educativo, tiene una crisis, que es la que llevamos hablando, que es la crisis de alguna manera civilizatoria y la crisis de educar en la universidad, pues en este conjunto del sistema educativo para la transformación, para el proyecto, para la comunidad, para tal. Es una crisis. Pero hay otra crisis importante, que es que las élites, la globalización neoliberal, ha planteado una propia crisis al modelo clásico de universidad. Es decir, la universidad hoy está sometida al sistema de tensiones desde el punto de vista no de esa lógica alternativa, sino desde la lógica dominante, que produce una especie de estado de neurosis incluso en la línea oficial. Está un proyecto más netamente ligado al proyecto capitalista productivo, incluso con lógica de funcionar en claves de robot, pero al mismo tiempo está la otra universidad, la universidad que creaba la distinción, la universidad que era culta, la universidad que era la cultura de la burguesía, era la cultura que creaba las claves de separación de las élites y del pueblo. Esa vieja universidad está en crisis, pero mantiene restos y en parte se reproduce con las estructuras de poder, pero al mismo tiempo están siendo sostenidas a crisis, porque claro, el estatus tradicional del docente era un docente con un estatus alto, incluso económicamente. Y en cambio, a los nuevos trabajadores se les meten en precariado, porque en el fondo se está luchando también por un mecanismo de mercantilización de la universidad. Entonces hay una especie de neurosis, yo creo que importante, para lógicas alternativas, que es que podemos rescatar dos líneas, digamos, de actuación amplia, transformadora en terreno de la universidad, que es ese viejo proyecto, digamos, culturalista, no en clave elitista, sino en clave popular, pero que era una universidad que la broma tenía un cierto proyecto humanizador, para las élites, pero esa línea había que rescatarla desde el punto de vista de, bueno, la filosofía es importante, la sociología, el pensamiento social, y luego está la otra lógica de lucha y de contradicciones que crea ese proyecto absolutamente mercantil, industrialista, digamos, robotizador, productivista, etcétera. Es decir, el establishment dominante es un establishment sostenido a multitud de crisis, y esto hace que constantemente se esté hablando de necesidad de una nueva ley educativa. Las leyes educativas no resuelven nada, sino que introducen más mecanismos de neurosis colectiva. Eso yo creo que abre también un espacio a proyectos alternativos. Es decir, simplemente que los estudiantes sean conscientes de que son importantes en este sistema de crisis de la Universidad de Oriente, sí es un actor liberador. El que podamos crear mecanismos que es posible abrir espacio de pensamiento crítico, sí ya es un espacio liberador. El que simplemente seamos capaces de comunicarnos y abrir experiencias transformadoras o pensar las experiencias transformadoras, en sí es transformador. Quiero decir que en la crítica, yo creo que al modelo, nos pasa un poco con las teorías de la reproducción de los años 70, que decían, todo el sistema educativo reproduce el orden social. Sí, pero crea resistencias también. Y no podemos crearnos en la lógica de lo que controlan si no analizamos también todo lo que descontrolan al mismo tiempo intentando controlar. Entonces, yo creo que para unas lógicas alternativas hay que bastante de rescatar, de aprovechar las diversas, no ya fisuras, sino auténticos resquebrajamientos del sistema dominante. Es decir, la universidad dominante hoy, hay un modelo, creo que hay 5 o 6 modelos en lucha. No sé, bueno, digo para el asunto de pensarlo, porque yo creo que esto nos da espacios de alternatividad más amplios que los clásicos. Es decir, cuando la universidad estaba perfectamente definida y había un único modelo dominante. No sé, por lo menos para dejar
el debate. Esto es un debate largo.
Sí, bueno, aprovechando que Juanjo comentaba que es importante dar visibilidad
a los estudiantes y las estudiantes, y por tanto, y reconocer que son importantes, están ahí, ¿no? Que son reconocidos y reconocidas. Yo quiero contar dos cosas de cómo yo lo hago, que era mi obsesión esta tarde, venir a contaros las cosas que yo hago, porque creo que es la mejor, con esos ejemplos son la mejor manera de poder reforzar o plantear otra posibilidad, ¿no?, real en estos momentos de entender la universidad. Bueno, la primera le llamo la pedagogía del espejo. Lo voy a hacer muy breve porque entiendo que la pedagogía del espejo, y consiste en algo tan elemental como lo siguiente. Yo descubrí un día que cuando una estudiante de cursos anteriores, más antiguos, la, por lo que sea, entra a mi clase, bueno, a mi clase han traído los novios, uno mecánico, otro, y dice, ah, ven a clase que te molará, y entonces llega ahí el novio y se sienta y se pone a escuchar y a trabajar con nosotros también, ¿no? Han pasado de todo, pero yo me di cuenta un día que cuando yo entraba una estudiante de cursos anteriores y se ponía a contar algo de lo que había hecho, y que, por ejemplo, gente que ya está trabajando o estaba haciendo cosas, y se ponía a contar cosas, las miradas, la intensidad de la mirada y el modo de escucha de los estudiantes, el grupo de estudiantes, era mucho más intenso que cuando trabajaban conmigo, y eso que a mí creo que me escuchaban y con quien trabajaban también a gusto. Entonces yo dije, caramba, claro, es el espejo, porque cuando tú estás mirándote en ella, lo que estás es pensando que yo también, ¿no? Y yo también voy a viajar. Yo también voy a experimentar, yo también voy a trabajar en un piso con tal, y yo también voy a hacer esto, y yo quiero ir a la India porque esta tía, pues si ella está, ¿por qué no yo, no? Mientras que si yo les cuento no sé qué, pues eso es lo que cuenta el profe, ¿no? Entonces, recuperar la experiencia y el saber de personas que ya han pasado por el aula, para desde ese saber y desde esa experiencia trabajar conceptos, ideas o propuestas que estamos desarrollando en clases, es una idea muy importante, ¿no? Por tanto, buscarse como aliados y aliadas, gente que ya ha pasado por tus clases y que de pronto dices, oye, ¿por qué no vienes mañana? ¿Qué te parece si tú qué hiciste esto? ¿Por qué no nos lo cuentas? ¿No? Y a partir de ahí, bueno, vamos a trabajar un guión. Bueno, esa es una idea que quería contaros porque sé que me funcionó y vale la pena. Y la otra tiene que ver con la palabra de los y las estudiantes, el saber y la experiencia de los y las estudiantes, y los libros. Porque, claro, si os dais cuenta, en la universidad no hacemos otra cosa que recomendar lecturas y trabajar con libros, pero siempre son los libros de los profes, siempre son los libros de los listos, de los listados como los que... Es decir, son los libros y los artículos de un tipo o una tía que ya ha publicado, que hace lo que sabe y tal. Y entonces nosotros, César Cascante y yo, un día nos planteamos que por qué no empezamos a dar la palabra y empezamos a construir textualidad desde la voz y la experiencia de los estudiantes. Y entonces inventamos una cosa que se llamaba traure, en catalán, traure la lengua, sacar la lengua. Hicimos un libro que lo titulamos así, sacar la lengua. Bueno, yo hablo desde en primera persona del plural, pero en realidad nosotros lo que hicimos fue, pero nuestros nombres, por ejemplo, no aparecen en absoluto. Ni el de César, ni el mío, porque el libro es de los y de las estudiantes. ¿Y entonces qué hicimos? Pues nos planteamos lo siguiente. Bueno, aquí hay chavales y chavalas que entran en el primer curso con un empuje, una ilusión y unos proyectos de vida increíbles. Y hay chavales y chavalas que salen en tercero o en cuarto con una desilusión y una decepción impresionante. ¿Por qué no hacemos un análisis teórico de esas ilusiones y esas decepciones? Y entonces les dijimos a los de primero que escribieran y a los del último curso que escribieran también. E hicimos un libro con los relatos y las experiencias y los trabajos de cómo cuentan quienes entran y de cómo cuentan quienes se van, ¿no? Y desde ahí, y bueno, un libro que fue preciso porque de pronto, por primera vez, los estudiantes publicaron. Y tiene un ISBN, y tiene no sé qué, y era el libro de los estudiantes. Y es el libro de texto, entre comillas, con el que nos manejábamos en el aula, porque muchos de los relatos, muchas de las historias que aparecen ahí, pues nos servían para poder abrir debate, para poder hacer discusión, etcétera, ¿no? Así que otra idea que os regalo es la de empezar a sacar la lengua, ¿no? Que decimos nosotros, es decir, a traure la lengua, a darle la voz y la palabra al propio estudiante, ¿no?
Bueno, pues yo creo que con esto, gracias a los dos, terminamos y damos paso a ya el cierre de las jornadas, ¿no? Al taller y luego al cierre. Gracias a todos y a todas.